evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Once you have located your seat, we ask that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments. Your smaller ones underneath the seat in front of you, keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM, 92.1 FM HD4 y nuestras redes sociales. Ahora los dejamos con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Específicamente en esta mañana estamos en el Junte Radial, Ricardo. Estamos en el Junte Radial en Plaza de las Américas con muchas emisoras colegas, pasándola bien aquí. Y venimos con lo de nosotros, ¿verdad? También, a, como siempre, a brindar información, a dar detalles, a hablar de cosas bien interesantes. Así que buenos días a todos y a los que nos escuchan y a los que están aquí presentes en este pasillo. Ricardo.
Ahora sí, saludos a los radioescuchas, saludos Jimmy, saludos Pedro. Gracias a Julia por arrastrarnos hasta Plaza Las Américas mañana.
Así mismo es.
Así que estamos bien, bien contentos de estar aquí y participar de este evento.
Sí, dándole gracias obviamente al conglomerado de Radio Grito 1200, ¿verdad? A sus emisoras colegas, ¿verdad? A todo lo que conlleva esto. Y estamos pasándola bien, ¿verdad? Y primera vez en esto, pero estamos aquí. Así que, nada, Ricardo, hoy tenemos varias cositas que queremos compartir. Primeramente, ¿verdad? Como siempre decimos, a los que nos escuchan, ¿verdad? A través de las ondas o a través de las redes, se puede conectar a través de a Facebook Live en las redes sociales, ¿verdad? Y cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier detalle que usted quiera compartir, siéntase en la libertad de hacerlo. Lo puede hacer también llamando al 787-897-1200, 787-897-1200. Haga la pregunta, haga el comentario, será súper bien recibido. Así que, Ricardo, como mencionamos, hoy tenemos varias cositas que queremos compartir. Una de ellas es, ¿verdad? Una de ellas es que pilotos, aviadores comerciales, ¿verdad? Todas las líneas aéreas tienen un departamento, tienen varios departamentos, y el departamento de aviación es uno de ellos, ¿no?
Claro, correcto.
Ok, y entonces ese departamento de aviación tiene el jefe o lo que se conoce, ¿verdad?, en el argot de ustedes, el chief pilot o jefe piloto. ¿Qué conlleva, Gigalo? O sea, ¿cuál es la responsabilidad de un chief pilot?
Esto es una posición de gerencial como tal, ¿no? La persona que está a cargo de la posición, pues básicamente, pues, tiene que reunir una serie de calificaciones por reglamentación federal, pero además de eso también tiene que estar corriente y debidamente entrenado y calificado en al menos uno de los equipos que la aerolínea opera, ¿no?
Por eso, no necesariamente tiene que estar calificado en todos los equipos.
Correcto, no.
Sino en uno específico.
Al menos en uno. Al menos en uno, y tiene que mantener su currency, como se llama, ¿no? Así que tiene que ir a adiestramiento como todos los pilotos. O sea, no es sencillamente estar en un escritorio, ¿no?
Okay.
Eso es una de las cosas que conlleva la posición, pero además de eso, pues tienes que estar disponible, ¿no? Y es un trabajo de 7 días a la semana, 24 horas. ¿Por qué? Porque tú vas a resolver no necesariamente problemas de la aerolínea, uh-huh, sino vas a resolver problemas
de personal.
De tu personal, sí. En este caso de los pilotos, ¿no?
Exacto.
Y eso, estamos hablando de todo tipo de situaciones personales, sí. El deceso de un familiar, uh-huh, uh-huh, enfermedades. De repente, no sé, un hijo tuyo tuvo un percance, uh-huh, o algo así, te necesitas salir de donde estás. Ellos hacen los arreglos necesarios para entonces sacarte de la línea y ponerte en un vuelo que llegues a tu casa, uh-huh, o al destino donde ocurrió este evento lo más pronto posible.
Mira, Ricardo, otra cosita. No necesariamente el jefe piloto o el chief pilot tiene que estar, ¿verdad? Tiene que estar, como mencionamos, tiene que estar corriente en un equipo, pero también, ajá, entiendo de que el jefe piloto puede ser una persona que ya no esté volando, que haya servido como capitán, ¿verdad? Y haya estado corriente en un equipo en específico, pero no necesariamente tiene que estar en el flight line, en la línea, ¿verdad?
No, debe estar. Sí. En este caso entiendo yo, el chief pilot tiene que estar corriente, el director de operaciones no. Okay, el director de operaciones okay. Puede ser una persona que tenga la experiencia previa okay. y entonces como tal, pues entonces se concentre en el trabajo, digamos pues de gerencial como tal okay. y todo lo que conlleva esto de los cambios en los manuales, toda la regulación y demás, ¿no? Pero en el caso del chief pilot, el chief pilot tiene que estar corriente todo el tiempo y como te dije, calificado en uno de los equipos. O sea, no tiene que ser en todos, pero al menos en uno de los equipos que opera la empresa.
En eso que tú acabas de mencionar, ¿verdad? Que me dices que el piloto, el chief pilot tiene que estar corriente. Ahora, él puede designar una persona que puede ser o una persona que ya no esté volando, ¿verdad? Que haya tenido la experiencia, haya sido capitán, o también puede designar a uno de los primeros oficiales, ¿verdad? A trabajar en funciones administrativas, ¿no?
Claro, está la posición de asistente de jefe de piloto. Okay. Y en este caso, el asistente puede ser un primer oficial.
Okay.
Pero para ser jefe de piloto, tienes que ser capitán de la aerolínea, okay. ¿no? Y estar corriente, ¿no? Pero sí, están las posiciones de asistente que como tal permiten que un primer oficial, tal vez con al menos una experiencia de uno, yo creo que normalmente requieren 2 a 3 años de experiencia mínimo okay. en el asiento, que puede ejercer las funciones de asistente.
Entonces, líneas aéreas mayores sí tienen el departamento, tienen este departamento, pero líneas aéreas pequeñas.
Bueno, hay organizaciones que, pues por el tamaño, ¿no? Como tal, el director y el jefe de pilotos hacen la misma función, o sea, están en la misma función. Okay. Una persona hace las dos posiciones. Así que sí, porque pues no por el tamaño, la limitación de tamaño, ¿no? A lo mejor es un departamento de aviación pequeño. Tal vez es un air taxi, es una operación que opera tal vez bajo la parte 135 y entonces estamos hablando de operaciones que en volumen de pilotos pues tienen una cantidad menor de personal.
En el caso de la compañía donde tú trabajas, un chief pilot, tienen un chief pilot por base, ¿no? O sea, no, o sea, por base, por región.
No tengo carrier aquí. En este caso, nosotros tenemos, en el caso de Southwest, tiene 12 bases en los Estados Unidos. Cada base tiene un chief pilot y además de eso, cada base tiene aproximadamente unos 2 a 3 asistentes de chief pilot. Así que sí, porque pues obviamente cuando tú tienes una organización que, por ejemplo, en este caso nosotros ya somos como 9,600 pilotos en total, pues en realidad pues son muchos los problemas que hay y mucha la gente que hay que atender.
Wow. Ven acá, ¿no te interesa una posición como esa?
Mira, ya yo la he hecho varias veces en varias empresas. Disfruto de la parte gerencial, pero por ejemplo, requiere de mucha dedicación, requiere de estar disponible 7/24, y entonces, ¿qué sucede? Pues te diría que a lo mejor, no te diría que no, pero tal vez de aquí a unos cuantos años más me interesa y me voy por ese camino, pero ahora mismo hay que dedicarle mucho tiempo y prefiero la calidad de vida.
Uh-huh, uh-huh. En el caso tuyo, tú tienes un doctorado y una maestría en...
No,
en
maestría.
Maestría en una... Una rama gerencial, ¿verdad?
No, mira, mi maestría es en factor humano. Mi maestría es en factor humano de Embry-Riddle. Y o sea, como tal, pues, básicamente ese campo lo que estudia es el porqué del comportamiento humano, qué lleva, o sea, cuál es la raíz de muchos de los accidentes que pues, desgraciadamente, pues, tenemos en la industria y, pues, lo que busca es soluciones, ¿no? Para evitar esos eventos. No escucho a Jimmy. Okay. Hello.
Estamos aquí en vivo a todo color, así que cosas pasan. Bueno, Ricardo, estaba mencionando.
Estamos aquí.
¿Sería ideal que la persona que cogiera la oficina de piloto jefe tuviese algún grado en gerencial, ¿verdad?, en administración de personal, y que pudiera, ¿verdad?, obviamente manejar lo que eso conlleva en las responsabilidades de, ¿verdad?, de bregar con personas? En la parte administrativa, ¿no?
Mira, como tal, la Administración Federal de Aviación tiene una serie de requerimientos, ¿no? Y para estas posiciones gerenciales se requiere una cantidad de años de experiencia, y encima de eso la posición, fuera de la designación que tú haces o la elección, tiene que ser aprobada por la Administración Federal de Aviación. Eso va a una oficina, tú tienes lo que se llama un Principal Operations Inspector, y esta persona, como tal, ellos evalúan al candidato y entonces son los que deciden si en realidad la persona está calificada para ejercer la posición. Hay, por ejemplo, compañías que a lo mejor, pues por la localización y demás, no tienen el personal y eso, y en muchos de los casos se hacen algún tipo de excepciones, ¿no? Pero dependiendo la compañía, compañías que son grandes y demás, pues requiere como tal esa bendición de la Administración Federal de Aviación, de ese inspector, para que esa persona la designen completa, en su totalidad, para esa posición.
Pero, y recapitulando, para efectos del FAA, el FAA, la persona designada en esta posición tiene que ser un piloto aviador, ¿verdad?, certificado en una de las naves de la compañía,
okay.
En uno de los equipos.
Ajá.
Y tener esa certificación y obviamente estar corriente en esa
nave. Por eso sí, tienes que cumplir con los requerimientos de certificación, ¿no?
Okay.
Y vigencia. Okay. Requeridos por la aerolínea, y normalmente todos estos requerimientos están delineado, por decirlo así, por la Administración Federal de Aviación. Y entonces las líneas aéreas lo que hacen es que los incorporan. Ellos lo pueden hacer más restrictivos, pero no menos restrictivos que lo que la Administración Federal de Aviación impone como tal, para certificación y demás.
Sí, Carlos, en tu experiencia como Chief Pilot, porque fuiste Chief Pilot con la organización que voló con FedEx, ¿no? El bregar con diferentes tipos de personas, tú sabes, aunque obviamente... ¿Cómo tú?
Mira, obviamente el ser humano es una maravilla, por decirlo así. Y tú trabajas con todo tipo de personalidades, ¿no? Claro. Inclusive yo entiendo que en todos los trabajos, tú vas a ver distintos tipos de comportamiento, distintos tipos de personalidades. Sí, tienes la persona que, pues, los workaholic, los fajones, tienes los que son bien estructurados, tienen la gente que son bien disciplinada, también tienen la gente que, pues, en realidad no le gusta mucho trabajar, y hay que trabajar con eso, ¿no?
Exacto.
Así que, pues, básicamente yo hacía una elección de quiénes son los que en realidad están aquí en el día a día.
Exacto.
Y entonces, más o menos, en base a los positivos y a los negativos, tú como tal desarrollas un plan de trabajo para hacer la operación más eficiente.
Interesante. Bien interesante. Pero en el caso tuyo, tú siempre estabas volando. Bueno, mi gente, nos vamos a primer compromiso comercial. No se vaya nadie. Regresamos pronto. Gracias. Estamos en vivo.
La oficina del licenciado Joel Méndez Trufo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Pepino Gun Gallery, Mocha Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas, donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo. sello de rentas internas, affidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery, las armerías que tienen de todo para todos.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Todo color, a las Américas, sí, en San Juan, Puerto Rico. La estamos pasando bien, muchas emisoras, mucha gente, estamos bien contentos y bien alegres de poder estar aquí. Ricardo, estamos hablando del jefe piloto o chief pilot. En tu experiencia como jefe de piloto, yo me acuerdo que tú siempre estabas volando. El jefe piloto siempre tiene que estar en el schedule, en la línea.
No necesariamente, lo que tienes que cumplir es con unos requisitos de vigencia que lo mantengan calificado en ese equipo. Así que en la mayor parte de los casos, muchos de ellos lo que viajan es tal vez uno o dos viajes al mes, ¿no?
Okay.
O sea, como te dije, dependiendo de la empresa. En el caso nosotros teníamos mucho volumen de vuelos, no sé si te acuerdas, y en temporadas pico se necesitaba la asistencia de todo el mundo, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces a mí me fascinaba hacer las dos cosas, así que yo normalmente llegaba allí, me montaba y muchas veces llegaba bien temprano en la mañana, hacía todo el trabajo y de ahí continuaba en las demás funciones, ¿no?
Y te iba.
Así que, pero sí, es una posición que demanda mucha dedicación, sí. Y a la misma vez tienes, como te dije, tienes que estar disponible 24/7 y entonces ese teléfono hay veces que no va a dejar de sonar. ¿Por qué? Porque pues tienes de repente un avión que se averió en un lugar y te están llamando y tienes que coordinar una serie de cosas. Y de la misma forma, o sea, de repente hay auditoría, hay manuales, hay actualizaciones que hay que hacer de mucho material.
Procedimientos y
cuestiones. Exacto. Así que estás disponible, tienes que estar disponible todo el tiempo.
En una operación tan sensitiva como la que tú estabas operando en FedEx, en el caso de que un piloto no se presentara a trabajar, el vuelo tiene que salir sí o sí.
Claro.
¿Cómo
claro.
tú manejabas ese asunto?
Bueno, pero en este caso las aerolíneas por lo general, o sea, Merlin Corporate en aquel entonces, eran operaciones más pequeñas, pero sí teníamos pilotos en reserva, ¿no?
Okay.
Que estaban on call, ¿no? Y normalmente, pues, muchos de ellos tenían que estar en el aeropuerto disponible. Okay. Así que si alguien no se presentaba automáticamente, pues, ese asiento lo tomaba la persona que estuviese on call.
Y ese era el procedimiento. Hay un piloto en reserva que, aunque todos estén presentes, tiene que estar ahí hasta que todos los vuelos salgan.
En el caso de las aerolíneas grandes, ¿no? Los air carriers, pasajeros y demás, sí, tienen pilotos de reserva y tienen cantidad de pilotos en reserva. Y normalmente, dependiendo la temporada del año y demás, se preparan para hacer o sea, tener el personal necesario, por si de repente necesitan algo que no, o sea, ya eso esté listo ahí, ¿no? Como tal. Así que, tú tienes gente en reserva en la mañana, tienes gente en reserva en la noche. Hay aerolíneas que tienen lo que se llama long call, que es una reserva que le permite aproximadamente 18 horas desde que el teléfono suena hasta que tú tienes tu check-in. O sea, que tienes más de medio día, o sea, tres cuartos de un día para llegar a tu base, ¿no? O a donde se origina ese vuelo.
Wow, interesante. Ricardo, como todo, ¿verdad? El chief pilot tiene una oficina y tiene gente trabajando para él. ¿Cuál es la misión primordial de la oficina del jefe de piloto? ¿Sabe? ¿Qué pasa en esa oficina? ¿Qué se supone que esa oficina provea a los empleados, a los pilotos?
Mira, básicamente tú tienes unos coordinadores que asisten a los asistentes y al jefe, ¿no? Y esta gente trabaja todo tipo de cosas, ¿no? Desde coordinar arreglos de viaje para cuando tú tienes que ir a un adiestramiento, cualquier tipo de evento. Por ejemplo, en situaciones como ahora mismo que se acerca, estamos en temporada de huracanes, sí, ¿no? Pues en bases como Orlando y lugares que se pueden ver afectados, uh-huh, por sistemas atmosféricos, sí, pues esta gente coordina, ¿no? Como tal, para asegurarse que todo el mundo que está allí tenga algún tipo de ayuda en caso de ser necesario. ¿Ok? Así que se trabajan una serie de cosas, ¿no? Es una oficina bien dinámica. Y el propósito como tal es asistir a los pilotos, que los pilotos tengan todo lo que necesitan. O sea, estamos hablando, o sea, tú puedes necesitar tantas cosas. Algo tan sencillo como hoy día no se utilizan, ¿cuántas veías a los pilotos cargando con estos maletines?
Los
fly bags que tenían todos los charts y demás cosas.
Para que sepan, muchachos, rápido, perdón la interrupción, recuerden que la gente puede llamarlo ahora mismo en vivo,
sí,
al 787 sí. 414-5200, 787-414-5200 es el número a llamar, y con mucho gusto ustedes lo pueden atender en vivo aquí,
claro,
en Plaza.
Claro que sí. Pues mire, mi gente, aprovechando eso, 787-414-5200, 787-414-5200. Mire, no deje pasar la oportunidad, haga la llamadita, haga la pregunta, haga el comentario, todo es bienvenido, así que no deje pasar esa oportunidad, ¿verdad? Así que 787-414-5200. Ricardo, ya para cerrar con esto, ¿quiénes trabajan en la oficina del Chief Pilot? O sea, ¿quiénes son los que trabajan en esa oficina ahora mismo? Está obviamente el Chief Pilot como jefe, pero exacto, ¿quién más trabaja ahí?
Bueno, como te dije, los asistentes, que a veces tienes entre tres, dos, tres, cuatro, tal vez, dependiendo.
Que son pilotos corrientes.
Sí, correcto. Todo el mundo tiene que estar en esa posición, tiene que estar, mantener la vigencia. Y obviamente tienes una serie de coordinadores que son como si fueran unas secretarias, como te dije, ¿no? Sí. Hay hombres, hay mujeres, que como tal, pues, muchas de esas funciones, pues, ellos le liberan un poco el volumen de trabajo a los asistentes o al jefe de pilotos, y entonces trabajan con estas cosas, ¿no? Se delega mucho de las funciones para que entonces todo el mundo pues comparta como tal todo esta serie, esta gama de necesidades que tiene la oficina, y para cumplir, y que entonces todo el mundo al menos tenga la ayuda necesaria día a día.
Cuando el Chief Pilot está volando, hay una persona designada.
Siempre va a haber alguien disponible para tomar decisiones
sí, o para sí, velar, trabajar con el asunto.
Inclusive hay un Chief Pilot que está, por ejemplo, en el NOC, que es un centro de operaciones que, o sea, valga la redundancia, 24 horas, 7 días a la semana, que ahí están todos los despachadores de vuelo, como tal, es el cerebro de la operación. Ahí hay uno que está disponible las 24 horas, los 7 días a la semana. Y esa persona puede tomar todo tipo de decisiones. Porque a lo mejor a la hora que tú llamaste, tal vez alguien, uh-huh, no te contestó el teléfono, claro, pero siempre en el centro de operaciones principales, en los headquarters, va a haber alguien disponible que hace esa misma función.
Mencionaste algo ahorita sobre los flight bags, sobre los charts, sobre los mapas. Ya eso no existe. Ahora
bueno,
son
iPads. Sigue existiendo en menor categoría.
Exacto.
Pero obviamente la tecnología de los iPads, de las tabletas, obviamente revolucionaron este campo. ¿Por qué? Porque en un artefacto tan pequeño, uh-huh, como eso, tú puedes tener toda una base de datos a nivel mundial, ¿no? Uh-huh. En muchos de los casos, y ahí tienes toda la información que tú necesitas como tal. Lo perfecto es que en estos tiempos, con el toque de un botón, tú actualizas la información. Antes tú tenías que empezar a sacar papel a papel, y lo que tenías ahí era este único desastre,
sí,
en
señor,
aquel maletín,
sí,
y lo primordial era que tenía que estar actualizado. ¿Por qué? Porque si te auditan, si tienes un inspector que viene a verificar que eso esté al día, tú tenías que probar que esa navegación y esas cartas estaban actualizadas.
Esos dispositivos, Ricardo, ¿Están asignados por avión, por vuelo?
No, están asignados al tripulante. Al tripulante, correcto.
Cada tripulante tiene un iPad designado.
Exacto, pero como parte de las funciones de la oficina, del Chief Pilot, de lo que hemos estado hablando, en la mayor parte de las bases hay es como si fuera un armario. Y ese armario tiene iPads de backup. ¿Por qué? Porque alguien a lo mejor se le extravió, se lo robaron, se le quedó en la casa. Tú puedes pedir un loaner que está actualizado y demás, te lo llevas y cuando tú regreses de tu misión, tú lo entregas.
Ese dispositivo siempre está contigo. O sea, correcto. Tú no lo dejas, una vez terminaste tu función.
No, tú terminas tu vuelo y inclusive tu responsabilidad es mantenerlo actualizado, que esté al día y que tenga la carga necesaria, ¿no? Para poderlo operar durante un vuelo normal.
Siempre está en tu posición. En
correcto,
tu posesión.
Sí, en posición de uno, sí, correcto, sí.
Bueno, Ricardo, muy interesante la oficina del Chief Pilot, ¿verdad?
Ya tú sabes, sí.
Mucho trabajo, mucha responsabilidad. Hay que darle duro al asunto.
Sí, bueno, o sea, son muchas de las capas que hay de los niveles del flujograma organizacional que tienen las aerolíneas, ¿no? Es una posición bien importante porque él se reporta tal vez a un director de operaciones, cada posición tiene sus funciones, ¿no? Claro. Pero en el día a día el jefe de pilotos es el que tiene más interacción con los pilotos, ¿no? Con los capitanes, con los primeros oficiales y demás. Y obviamente en organizaciones bien grandes conlleva mucha, mucha dedicación, mucha responsabilidad. Y como te dije, estás trabajando con seres humanos, sí, con cantidad de personalidades, de actitudes, culturalmente. Sí. Tú tienes gente, no sé, que son de otros países y demás, ¿no? Que trabajan en aerolíneas en los Estados Unidos, al igual que en todo el mundo, ¿no? Y entonces, pues, todo el mundo como tal tiene un estilo de vida, ¿no? Claro. Así que el jefe de pilotos tiene como tal que adaptarse, ¿no? Para trabajar con toda esta gente y al menos buscar. Tú no vas a poder hacer un happy medium, pero tienes que buscar la forma de al menos negociar y poder proveer las herramientas y lo que estos pilotos necesiten para que puedan hacer el trabajo de una forma tranquila y eficiente.
Por eso, llevándolo al nivel, ¿verdad? De profesión, este trabajo en particular, que obviamente requiere cierta disciplina, requiere cierto entrenamiento y hasta, ¿verdad?, ciertas actitudes y ¿verdad?, para tú manejar lo que estás haciendo. Se hace difícil, aún así, como tú dices, bregando con seres humanos, pero...
Es complicado, okay. Es bien dinámico, como te dije, tú tienes de todo tipo de personalidades, gente que están, como te dije, los workaholics, la gente que son bien pro-company, los que en realidad, pues, vienen a trabajar porque, pues, es algo más en su vida, ¿no? Claro. Y demás. Hay una serie de cosas, hay que trabajar con eso, ¿no? Vivimos en un mundo bien cambiante, y pues es una de las cosas que tú vas a ver en un empleo como este, ¿no?
Bueno, Ricardo,
yo creo que nos vamos a otra pausa,
vamos a la
¿verdad?
Pausa claro comercial, sí. Regresamos en breve, así que no se nos vaya nadie. Volvemos ya mismo.
Gracias.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas, donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo, sello de rentas internas, affidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que tienen de todo para todos.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla. Sirviendo todo tipo de comida internacional, creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Gente, bueno, buenos días.
Bueno, estamos de regreso. Estamos en vivo y a todo color desde Plaza Las Américas en el Junte Radial, mi gente. Estamos aquí en vivo y a todo color. Está pasando en tiempo actual. Lo que usted está viendo aquí es en tiempo actual. Así que, Ricardo, la estamos pasando bien, ¿no?
Súper, súper. Gracias por la invitación. Oye, antes de que sigamos, esta semana pasada se celebró el show aéreo de Oshkosh.
Interesante.
Fue en el pueblito de Oshkosh, en Wisconsin. Este es el evento de aviación general más grande, literalmente, entiendo yo, que del mundo.
Wow.
Tuve la oportunidad de estar allí un par de días.
Tuviste la oportunidad, bro. De eso está en mi bucket list.
Y quería compartir unos numeritos con ustedes aquí. Esto es un show que dura una semana. Y los números finales son los siguientes. El evento trajo unos 10.000 aviones.
¿10.000 aparatos?
Ajá. Esto incluye todos los aviones que estuvieron en display, en demostración, y las distintas casas de manufactura, fábricas y demás que traen sus equipos para demostrarlo. La milicia norteamericana, en todas sus ramas, marina, fuerza aérea, exacto, el Army, y hasta el Coast Guard estuvo allí envuelto, trajeron sus equipos, ¿no? Y entonces también mucha gente que vuela desde distintos lugares del mundo.
O sea, que llegan allí
y de los Estados Unidos, llegan allí y acampan muchos durante los 7 días. Hay gente que se queda muchos días más, pero wow, están allí, se designan áreas de acampar y demás, ¿no? Hubo 5.500 voluntarios, wow, asistiendo a este evento.
Yo te digo una cosa, Ricardo, yo viviendo cerca de allí, yo sería el primer voluntario.
No, con lo fiebre que tú eres, yo creo que, es más, tú recibes a la gente, a la entrada, en la línea territorial del estado de Wisconsin.
El greeter de Walmart.
Correcto. El evento tuvo una serie de 1.400 foros y, wow, talleres, wow, ¿ok? 848 exhibidores, wow, y un total de 18.300.000 recreaciones, por decirlo así, en social media.
Wow.
O sea, imagínate, 18.300.000. Wow. Ok, este evento trajo un total de 677.000 personas a los predios de este aeropuerto.
Increíble, casi 1.000.000 de personas.
Es correcto, bro. Es, wow, correcto. Wow, wow. Y el impacto económico para la región de Oshkosh fue de 170.000 millones de dólares. Wow. Así que interesante, ¿no? Esto es un pueblito, el estado de Wisconsin por lo general es el estado de los lácteos, ¿no?
Exacto.
Pero los tiene quesos. Tiene este aeropuerto que por 70 años ha celebrado este evento. Y al menos es un must en el bucket list para esos amantes de la aviación, de que si tienen la oportunidad alguna vez en su vida, vayan allí.
Yo tengo eso en el bucket list.
Hay un evento de menor escala, pero que se da igual de espectacular en Lakeland, Florida, uh-huh, y es el famoso Sun and Fun. Es a principios de año, todos los años, cerca de marzo aproximadamente, por ahí. Lo pueden buscar los radioescuchas si están interesados en asistir allí. Busquen Sun and Fun Lakeland en la Florida y le da los detalles de las fechas y demás del próximo año, que sería ya el 2024. Así que tuve la oportunidad de ir con mi familia, espectacular, qué bien, la pasamos chévere. Y de las cosas más más impresionantes, yo hacía 21 años que no iba, pero el show nocturno
debe ser espectacular.
Es increíble, ¿no? Se recrean una serie de batallas, la milicia puso algunos de sus equipos allí a demostrar sus capacidades y demás, ¿no? Y fue un evento, te digo, desde gente con los recién nacidos que los llevan allí en la cuna, hasta personas mayores que llevan años visitando este lugar, y la verdad que es un evento bien, bien bonito.
Ricardo, dos cosas. Primero, ¿hubieron exhibiciones comerciales, aerolíneas comerciales?
Sí, correcto, correcto. Por ejemplo, Southwest llevó un 737 MAX promocionando el programa 225, que es un programa de una escuela de pilotos, ¿no?
Patrocinada por Southwest.
Patrocinada por Southwest, se llama Destino 225. Delta llevó un 350, precioso esa nave, ¿no? Uh-huh. Inclusive estaban dando tours en el avión. Wow. Entiendo yo que American llevó algo más, y casi todas las líneas aéreas tenían un pabellón donde tú podías ir a buscar información y demás cosas.
Interesante. Esos números que mencionaste, específicamente en la parte económica, si hay algún político que nos está escuchando en esta mañana, ¿verdad? En el área de Aguadilla, específicamente en el área este, con el aeropuerto de Ceiba, mire, mi gente, es una oportunidad para mover la economía.
Yo, sí, correcto.
Es una oportunidad para exponer la isla, ¿verdad? Y para crear un precedente de la misma forma que hace 70 años se está haciendo en Oshkosh. Aquí pudiéramos hacer lo mismo.
Claro.
Quizás no de tanta envergadura, pero con algo.
Por supuesto. Aquí se llegó a dar la invasión aérea aquella que hicieron en Aguadilla. Sí, le hicieron un par de años. Sí, era un fin de semana, sí, pero yo inclusive entiendo que cómo es que trajo un impacto económico positivo para la región, ¿no? En un momento yo me reuní con la Sociedad Histórica de Reymi, no sé si has oído hablar de Museo de Reymi,
sí.
Y eso, y fuimos y le hicimos una visita al alcalde de Aguadilla en aquel entonces, pero en realidad la cantidad de trabas que nos pusieron fueron
increíble.
Pero yo entiendo que no sé si tal vez se pudiese organizar algo de una forma estructurada, claro. Y eso. Yo entiendo, como tú dijiste, está el área Roosevelt Roads, la antigua base, ¿no? Claro. Ceiba, Aguadilla tiene, o sea, si lo utilizan para hacer carreras de carro, ¿por qué no hacerlo para promocionar la industria de la aviación? Que pues obviamente Puerto Rico está bien a la vanguardia de la aeronáutica y la industria como tal, porque, por ejemplo, en el área de Aguadilla, ¿cuántas compañías que son de aeronáutica, ¿no? Uh-huh, están, tienen su sede allí. Eso, o sea, hace. Tenemos Lufthansa Technik, tenemos hace. A Honeywell, tenemos a Pratt & Whitney. Hay una serie de empresas que están ofreciendo sus servicios, ¿no? Ya sea de monitoreo, manufactura y demás. O sea, ¿por qué no darle algo más, ¿no? A la industria y al público, que en este momento histórico la aviación es una de las carreras más, digamos, solicitadas. Hay cantidad de personas, hay una necesidad bien grande en todos los aspectos, pilotos, asistentes de vuelo, controladores aéreos, mecánicos y demás, ¿no?
Pero
ahí vamos.
Y volviendo a lo que te había mencionado al principio, es una oportunidad también para establecer y de seguir desarrollando, por lo menos en el área oeste.
Claro.
Ricardo, en el área oeste es donde tenemos una de las mejores playas en Puerto Rico. ¿Sabes?
Claro.
La gente, de hecho, hay un movimiento bastante fuerte, pero con una actividad como esta, si era un impulso espectacular,
claro.
¿Verdad? Para que todo esto, toda esta actividad económica pueda moverse, ¿verdad? Y podamos disfrutar y gozar de los beneficios que ella pueda traer.
Correcto.
Así que, vuelvo y repito, hago un llamado a los políticos, ¿verdad? Que estén escuchando este programa en esta mañana. Es una oportunidad espectacular para crear un proyecto y desarrollar algo que pueda ser productivo y que pueda ser favorable para todos los que vivimos en el área oeste.
Correcto, correcto. Así es, Jimmy.
Mi gente,
¿tenemos algo más por ahí, Jimmy?
787-414-5200, 787 414-5200. Si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, en vivo y a todo color, aquí en Plaza Las Américas, Ricardo, en esta mañana, en el Junte Radial. Mucha gente linda, mucha gente interesada, así que estamos aquí pasándola súper, súper bien. Y aquí con Julia, moviéndose para arriba y para abajo, pero estamos aquí en esa línea. Así que, gente, llámenos, haga su comentario y haga su pregunta y aquí estaremos. Ricardo,
cuéntame.
Otra cosa que quiero compartir en esta mañana, en este programita. Siempre hubo, ¿verdad? En los que conocen la cuestión de la aviación y conocen un poquito del tema, siempre se pensaba, ¿verdad? Que Learjet, no sé, los que se acuerden de ese nombre, de esa aeronave, Learjet, fuera la primera nave corporativa.
Ok.
Pero yo creo que no. Yo creo que hubo alguien, de hecho, hubieron dos antes que Lear, ¿verdad?
Okay.
En el área de motores de reacción, ¿verdad? Turbinas, obviamente, Lear está ahí, pero hubo uno antes que fue la Gulfstream con el G1.
Correcto.
El G1, un avión con...
Ese avión lo compró, uno de los primeros compradores fue Walt Disney.
Walter, eso es correcto.
Inclusive hay uno que está allí, yo creo que en el Reino Mágico,
sí,
aún
señor.
Todavía.
Sí, señor.
Porque el propósito de él como tal era hacer un aeropuerto donde, sí, la gente volara dentro del parque, ¿no?
Sí, señor.
Pero como tal, pues, las cosas no se dieron de esa forma.
Sí, señor.
El tiempo siguió y pues... Disney se desarrolló, pero ese proyecto, ¿no?, de traerle los pasajeros directamente al parque, pues no se dio.
Hubiese sido interesante.
Sí, definitivamente. Sí.
Pero entonces, Ricardo, antes del famoso Learjet,
ajá,
hubo otro antes que Learjet, y yo creo que tú volaste ese avión, y era el Lockheed Jetstar. Y los que no conocen el Lockheed Jetstar, les voy a dar un hint. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de Menudo?
Mira, el Lockheed Jetstar fue un avión que fue creado por la división de Lockheed Martin de aviones secretos, el famoso Skunk Works.
Skunk Works.
Este avión se creó con el propósito, fue diseñado para hacer un transporte presidencial originalmente, ¿ok? Sin embargo, el avión, una vez se creó, se puso bajo el programa de prueba, no dio los números que ellos esperaban. De todas formas, se utilizó como un transporte de militares de alto rango.
VIP transport.
Exacto. Se produjeron unos 200, poco más de 200.
202 para ser exacto.
202, exacto. Cuando yo comencé a volar el avión, quedaban 110 volando en el mundo.
¿En qué año
esto fue eso? En el 1998.
¿Y actualmente existirán?
No, el último que volaba, entiendo yo, que hace apenas unos 3 años, si no me equivoco, y no tengo la información correcta, lo volaron a un lugar en el área de Atlanta, donde lo donaron a un museo. Este avión, obviamente, en ese tiempo era, pues, digamos, de los mejores aviones, sí, sí, que habían en esa categoría de lo que sería un large cabin, ¿no? Uh-huh. El avión, como dije, no daba los números, pero de todas formas tenía cerca de unas 3.000 millas náuticas de range. Y era bastante rápido, o sea, tenía una velocidad crucero de sobre 450 nudos, ¿no? Que eso es bien competitivo con los aviones de aerolínea, ¿no? Originalmente el primer programa... Nos vamos a una pausa y regresamos.
Muy bien, vamos a una pausa, no se vaya nadie.
Regresamos en breve, en Momentos de Aeronáutica y Aviación, con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas, donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo, sello de rentas internas, affidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que tienen de todo para todos.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
En el junte radial en vivo y a todo color desde algún pasillo de Plaza Las Américas. La estamos pasando súper, muchas emisoras, muchos programas, mucha gente linda. Así que, mi gente, ustedes que no están aquí y están allá, 787-414-5200, 787-414-5200. Cualquier pregunta, cualquier comentario, sea parte, como son parte de lo que están pasando y están paseando aquí en Plaza Las Américas, en estos pasillos, sea parte de nuestra programación. Así que, Ricardo, volviendo a lo que estábamos hablando.
Nos quedamos hablando del proyecto del Jetstar. Originalmente el avión era un turbojet, o sea, estos motores, ya tú sabes, bien ruidoso.
Pero había algo peculiar con este avión.
Ajá.
Y, bueno, había algo peculiar y era que era un avión de cuatro motores.
Correcto.
En tándem.
Correcto.
O sea, que eran cuatro motores en la
dos y dos.
Dos y dos en la parte posterior del avión. Y eso era lo que hacía la distinción del avión.
Sí, por supuesto. Como te dije, eran turbojet. Finalmente, a medida que pues la tecnología sigue avanzando, tenemos los motores fan, los abanicos, ¿no? Se hizo un upgrade a un modelo que era el Jetstar 2, que utilizaba un motor que lo hace Garrett, es la 731. Y entonces es un motor bien popular, lo utilizan una serie de jets corporativos.
O sea,
sí,
este mismo,
sí,
okay.
Correcto. A la fecha de hoy, okay, se sigue utilizando este motor, ¿no? Bien eficiente, bien probado por miles de horas de vuelo, ¿no? Y entonces, nada, el avión se utilizó, como te dije, se utilizó para el transporte de militares de alto rango, y entonces se utilizó también en el mundo corporativo, ¿no? Sí. Y muchas personalidades, como tú dijiste, hablaste del grupo Menudo.
Elvis Presley,
inclusive, recientemente se hizo un auction, ¿no?
Él tenía dos.
Estaba parado en el... En, sí, una localidad en el desierto, no sé dónde era, y alguien lo compró, y de todas formas, entiendo yo que no lo iban a echar a volar, pero sí, lo van a tal vez a hacer un refurbishment y lo pondrán
de exhibición
en algún lugar. Aquí en Puerto Rico, el grupo Menudo, en sus años de gloria, cuando estaban bien pegados, ese era el transporte de ellos.
Eso hace.
Inclusive, yo tuve la oportunidad de conocer por mucho tiempo al capitán de ellos, wow, el señor Stanley Robles, tremendo, wow, señor, wow, era un militar retirado y una enciclopedia de conocimiento en la aviación, ¿no?
Y ¿tú lo volaste?
Yo lo volé, sí.
Háblanos de esa experiencia, un avión cómodo para volar, fácil,
mira,
para volar, amigable
era un tanto
para la tripulación.
Era un tanto complicado, pero era un avión, o sea, era un avión bien, o sea, se sentía bien sólido, estaba muy bien construido, era un tanque, ¿no?
En el detalle de tener cuatro motores atrás, eso lo hacía
le daba, por ejemplo, para muchos operadores era el avión favorito para operar de aeropuertos de altura. ¿Por qué? Porque en caso de la falla de una máquina, pues tenías, seguías teniendo redundancia, ¿no? Seguías teniendo eficiencia, performance, rendimiento en ese tipo de despegue y pues al menos no representaba el riesgo tal vez de quedarte con una sola máquina, ¿no? Claro. Tenías tres máquinas que continuaban operando y sí, como te dije, el avión era bien reliable, o sea, llegó el momento que a medida que los años pasaron, ya no habían las piezas, ya no habían, y operarlos cada vez se hacía más difícil, ¿no? Y eso pasa con muchos aviones, llega el momento que ya no hay soporte y en realidad, pues, tú lo puedes operar mientras el avión se siga portando bien, pero llega el momento que en realidad ya no hay piezas y aquí todo está regulado en la industria, ¿no? Por lo tanto, si no existe el soporte, si no hay las piezas que sean legales, ¿no? Autorizadas, correctas para utilizar, pues como tal, pues llega el momento que entonces ya ese avión hay que desecharlo.
¿Tú piensas que fue un avión exitoso?
Mira, sí, fue un avión innovador en su tiempo. Fue un avión que revolucionó la industria, ¿no? Como te dije, o sea, lo usaron personalidades del mundo de la farándula, lo usaron grupos de la fama de menudo, ¿no? Obviamente, si se desarrolló para ser utilizado por la milicia, tiene que ser, era un equipo que cumplía con los requerimientos, ¿no? De una compañía como lo es Lockheed y a la misma vez Skunk Works, que ha desarrollado programas como el SR-71, el Blackbird, o sea, aviones que han roto récords, o sea, y los mantienen en la industria de la aviación militar en este caso, ¿no?
¿Tú piensas que ese avión debió haber estado todavía volando? Porque,
mira, no, la tecnología iba a avanzar y eventualmente había que ponerle un fin, ¿no? Hay aviones que, pues, como el DC-3, que todavía siguen volando algunos en algunas localidades. Pero en realidad, o sea, todo tiene su final, ¿no? En esta industria, y más con el asunto de la certificación, el mantenimiento, o sea, los programas de mantenimiento, que en su momento, pues, son bien estrictos, hay mucha regulación, pero si no hay forma, si no hay materiales para continuar operando esta máquina, pues ya hay que ponerle un freno.
Interesante problema, Ricardo. Ese Lockheed tiene la primera posición en el primer avión corporativo, pero luego llegó el Learjet 23.
Correcto, Learjet 23, o sea, fue también otro avión bien innovador en las cosas que hacía. Era el primer jet privado, ¿no? Era el jet de las personalidades de ese tiempo. O sea, sabemos que, por ejemplo, gente como Frank Sinatra y demás operaron estos aviones, ¿no? ¿Por qué? Porque podían llegar de un lugar a otro para sus presentaciones y además en corto tiempo, ¿no? El problema que tenían estos aviones, obviamente, en aquel tiempo, eran aviones extremadamente rápidos, eran lo más innovador del momento, pero tampoco tenían mucho range, ¿no? Así que había que planificar esos viajes, ¿no? Particularmente si eran a largas distancias y demás. Inclusive, los pilotos viejos de Lear, esa primera generación de pilotos, muchos de ellos dicen que utilizaban el rango del avión al máximo y dejaban que los motores se apagaran justo sobre el destino y entonces planeaban al aeropuerto.
No puede ser, increíble. Imagínate que tú tuvieras una situación como esa y en el aeropuerto hubiese sucedido cualquier percance, ¿qué ibas a hacer?
Un go-around. En ese caso hay que llamar a las estrellas de Hollywood, que son los que se encargan de eso.
Así mismo.
En las películas.
Así mismo. Pero fíjate, cuando este avión se diseña, el Lear 23, uno de los motivos de diseño era que se diseñó en base a los aviones de combate que estaban en aquel momento.
El Learjet es el resultado de un trainer francés, básicamente, y entonces Bill Lear utiliza este diseño para crear este avión que hoy por hoy fue bien exitoso. Sigue siendo exitoso, se sigue operando, sin embargo, finalmente Bombardier tomó la decisión, entiendo yo que hace como un año atrás, de parar la línea de producción. El último modelo que se ha producido es el Lear 60, el 60XR, y yo entiendo que los últimos se produjeron el año pasado o el antepasado. Estamos por ahí más o menos.
¿Tuviste el privilegio de volar uno de ellos?
Volé el 23, volé el 24, volé el 35 y más nada.
Bueno, Ricardo, hemos llegado al final del programa. Hay muchas cosas más que compartir, pero estamos faltos de tiempo. Así que queremos agradecerle a Julia Bello, a todo el personal técnico aquí por la ayuda en este programa. Estamos en vivo y a todo color en el Junte Radial en Plaza Las Américas. Así que, mi gente, buen fin de semana.
Gracias por la oportunidad
y pásenla súper.
Bueno, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Chao.